Apocalipsis capítulo 4. Hemos visto en este libro tan complejo y complejo por el contenido que tiene. Algunos le han sacado la vuelta. De hecho, Juan Calvino dijo que no entendía el Apocalipsis para nada, porque aparentemente habla mucho acerca de las obras. Pero en realidad es un complemento de lo que la Escritura nos habla acerca de la gracia. Hemos visto ya cómo la visión que tiene Juan de Jesucristo en el primer capítulo. Dice que el Señor está mostrando a Juan las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Son las tres divisiones en las que tenemos primordialmente el Apocalipsis. Si las cosas que vio Juan, bueno, algunos lo dividen en que las cosas que vio Juan fue el primer capítulo, las cosas que son es el capítulo 2 y las cosas que han de ser después de 2 y 3, perdón, y las cosas que han de ser después de estas es del capítulo 4 en adelante. Eso si vemos a las iglesias como la iglesia histórica a través del tiempo. Yo creo que Juan ve muchas cosas más. O sea, le dice que escriba acerca de las cosas que vio, las cosas que son, pero las cosas que Juan va a ver ahora va a seguir viendo un montón de cosas. Así que no necesariamente son esas tres divisiones. Hay quienes lo quieren ver así. Y yo en lo que he tratado de hacer aquí en nuestro estudio con el Apocalipsis, como lo he comentado anteriormente, es dar las diferentes posiciones que hay. Como es un libro que habla de escatología es la profecía de los últimos tiempos, es difícil tomar una posición y decir esto es lo que va a pasar porque ya así va a ser. Hay muchas posiciones. Es como cuando alguien suelta un globo con agua y le corre a diferentes direcciones el agua, hay diferentes interpretaciones. Porque la profecía no es para que nosotros adivinemos lo que va a pasar en adelante, sino para que una vez que se cumpla, sepamos que fue Dios el que habló. Para eso está la profecía. Obviamente, también son advertencias y cosas que el Señor nos deja ver. Y este capítulo 4 es muy especial. Hemos visto ya el mensaje que Jesucristo da a las iglesias, que como vimos, lo que nos aprovecha a nosotros es la aplicación personal, individual, del mensaje que el Señor da a cada una de las iglesias, porque nosotros tenemos un poquito de cada una de esas iglesias en nuestra vida, tal vez algunas cosas más, algunas menos, pero tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice. Aquí en el capítulo 4 empieza diciendo, después de esto, ¿después de qué? Después de que el Señor le dijo a Juan que escribiera ese mensaje a las iglesias, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algunos ven en esto que acabamos de ver aquí de Juan, en este versículo primero, 4, ven el rapto de la iglesia. Esta es los futuristas, lo que toman la posición futurista dispensacionalista. No todos los futuristas, ¿quiénes son los futuristas? Los que creen que todos estos acontecimientos van a ser en el futuro. Están los que ven el tema espiritual, pero principalmente los futuristas y los preteristas son opuestos. Los preteristas dicen que todo lo que aquí se describe ya pasó, ¿verdad? Cosa que es muy rara. Estamos definitivamente, yo no comparto esa posición. Yo creo que aquí está hablando algo que va a pasar en el futuro, definitivamente. Pero los futuristas que creen que el rapto viene en este momento, justo antes de que empiece el tiempo de tribulación, y algunos dividen la tribulación en tribulación y gran tribulación. Las trompetas, en donde el Señor empieza con juicios en la tierra, le llaman tribulación. Y las copas de la ira, en donde ya el Señor empieza con un juicio mucho más severo sobre la tierra, le llaman la gran tribulación. Estas personas ven aquí cuando dice, después de esto, después de qué, después de la iglesia, de la historia de la iglesia, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz de trompeta que dijo, me dijo a mí, sube acá, ahí en esto, sube acá, ven el rapto. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero ya desde el cielo, la iglesia está en el cielo. El argumento de los futuristas dispensacionalistas que tienen esta posición es que dicen que la palabra eclesía o iglesia no se vuelve a mencionar nunca más en el Apocalipsis. Se mencionó aquí hasta el capítulo 2 y 3 y nunca más se vuelve a mencionar esta palabra. Pero el argumento en contra es este, mis amados. La palabra eclesía se menciona en el Apocalipsis exclusivamente refiriéndose a la iglesia local a la cual el Señor le está escribiendo la carta. Cuando vemos la multitud que está en el cielo, los redimidos, no le llaman eclesía, aunque sí es la iglesia. Le llaman una multitud que han sido de redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, este argumento es un poquito débil en esta posición. Este tema es delicado porque hay gente que se aferra y dice, no, es que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación. Bueno, si hay alguien que quiere tomar esa posición, hay libertad. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Hay gente que cree que el arrebatamiento va a venir después de la tribulación y antes de la gran tribulación, antes que empiecen las copas de la ira. Y que el Señor nos va a librar durante las trompetas, que son juicios que Dios trae sobre la tierra con plagas y etcétera. Como libró al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y el Señor descargó su mano sobre Egipto, pero el Señor incluso dijo, para que la gente vea que yo hago diferencia entre mi pueblo y el que no es mi pueblo, las plagas solamente van a caer sobre Egipto, pero no sobre mi nación. Y ellos estaban en Egipto, vivían en la tierra de Gosén, pero a ellos no les pasó nada, al pueblo de Israel. Cuando dicen aquí, con voz de trompeta hablando conmigo diciendo, dicen, pues como Pablo dijo que a la final trompeta es cuando seremos arrebatados. Pues no necesariamente, hay otros que toman la posición, la final trompeta debe ser la trompeta número 7, ¿verdad? ¿Qué sucede con la trompeta número 7? Que da origen a las 7 copas de ira que van a venir. Es muy interesante esta posición, ¿verdad? Incluso yo me inclino mucho a esta. Pero también confieso de que yo puedo estar equivocado, he pasado por todas, pero me inclino a esto porque durante el tiempo de las trompetas, solamente la tercera parte de los hombres y de los árboles y de las bestias y de las cosas son afectadas por el juicio de Dios, solamente la tercera parte. Pero ya después, a la final trompeta, hay varios acontecimientos que vienen, dentro de los cuales viene el capítulo 14 de Apocalipsis, en donde la tierra es cegada. Y es cegada por un ángel y es cegada por uno semejante al Hijo del Hombre. Y el único que se le menciona en la Biblia semejante al Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Y el ángel recoge lo que va a recoger y lo pisa en el lagar de la ira de Dios. Pero lo que el Señor Jesucristo se lo lleva y lo mete a su granero. O sea, lo mete a su bodega. Se lo lleva para él. Y después vienen las copas de la ira. Cuando vienen las copas de la ira, ahí todos los hombres blasfeman, ahí nadie se arrepiente, ahí no hay ninguno salvo, absolutamente, en ese momento. Entonces, esto lo digo no para que tomen la posición que yo tengo, porque mi posición no vale lo que vale. O sea, yo hablé cuando empecé a dar este estudio de Apocalipsis, que a mí no me gusta mucho hablar de escatología, porque nuestro conocimiento como seres humanos es muy limitado. Y el argumento que utilicé fue Juan el Bautista, que el Señor declaró que él fue el profeta más grande que ha habido en la historia. Dice, no hay otro mayor nacido de los hijos de los hombres, nacido de hombre, mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba equivocado acerca de la venida del Señor, aunque él declaró diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo había hablado anteriormente, que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es, aquí está. Y el Señor le dijo, bautízame, y él no quería bautizarlo. Le dijo, Señor, tú me deberías bautizar a mí. Eran primos. Pero aún así reconocía que el Señor era el Cordero que quita el pecado del mundo. Tremenda cosa. Pero cuando Juan el Bautista fue tomado y estuvo encerrado allí en el calabozo de Herodes, le mandó preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y por qué le mandó preguntar esto? Porque aún el mismo Juan el Bautista tenía la idea que todos pensaban que el Mesías iba a venir a derrocar el imperio que estuviese oprimiendo al pueblo de Dios y en ese momento iba a establecer su reino. No sabía que había dos venidas. Y el Señor le responde, una de las cosas que iba a hacer el Mesías, darle vista a los ciegos, darle oído a los sordos y a los pobres predicar el Evangelio. Y entonces Juan el Bautista, estoy seguro que una vez que recibió este mensaje, entendió que sí era el Mesías, pero que su conocimiento en cuanto a las cosas de escatología era limitado. Entonces, ¿cuánto más yo? ¿Verdad? Voy a decir, bueno, yo no sé exactamente qué es lo que va a suceder. Y este capítulo 4 es un capítulo dificilísimo, pero hermoso a la vez. Aquí entramos a la gloria. Aquí entramos a ver, yo me imagino que Juan, como dice aquí, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el siguiente versículo dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Eso para mí significa que Juan es transportado inmediatamente fuera del tiempo. Mis amados, nosotros no entendemos la naturaleza de Dios. Es imposible que la entendamos. Nosotros somos seres limitados. Nosotros entendemos, como yo he dicho otras ocasiones, la eternidad de aquí para adelante. Entendemos eso. Nuestra mente es capaz de entender que de aquí para adelante las cosas van a continuar eternamente. Eso es fácil de entender. Pero no entendemos la eternidad hacia atrás. Nuestra mente no nos da para eso. Que Dios de aquí en adelante sea por los siglos de los siglos lo podemos entender, y que nosotros vivamos para siempre con Él lo podemos entender. Pero que Dios haya existido siempre hacia atrás, nuestra mente no nos da esa capacidad, porque vivimos en un sistema cerrado de tiempo y espacio. Dios vive fuera de esto. Pedro no habla de la teoría de la relatividad, pero dice, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. No se quedó que un día es como mil años, pero también mil años es como un día. O sea, el tiempo para Dios es relativo, Él está fuera del tiempo. Y yo creo que aquí Juan, en el Espíritu, es llevado a acontecimientos futuros. Pero también es llevado a acontecimientos futuros en un lenguaje apocalíptico. Y cuando hablo de un lenguaje apocalíptico, tenemos que tener cuidado de que cuando Él está viendo algo, está viendo cosas, visiones que está viendo en el reino de los cielos, no necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente es lo que está viendo, sino una representación de algo. Va a ver a Cristo, pero lo va a ver como un cordero inmolado. Bueno, sabemos que Cristo no va para su cuerpo en el cielo, no va a ser de un cordero. Y la palabra cordero es de corderito chiquito, con las marcas del sacrificio, degollado, pero vivo. Sabemos que Cristo no tiene ese aspecto en el reino de los cielos, pero así lo va a ver Juan, porque el Señor está dando un mensaje a Juan a través de lo que él va a estar viendo. No por esto debo decir que algunas de las cosas que ve Juan, que todo es ilusión, que nada de lo que ve es real, no. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, y sobre todo vamos a tratar de sacar algo que sea aplicable a nuestra vida. No se trata solamente de ver y wow, como algunos dicen, hay que estudiar bien estos capítulos porque no quieres llegar ahí al reino de los cielos y de repente verte ahí como un ignorante de no saber lo que va a pasar. Sino ya tienes que tener un poquito de instrucción, de alguna manera que, mira, en este momento los 24 ancianos se van a postrar y van a poner sus coronas. ¡Guay! ¿Cómo supiste esto? Bueno, es que yo ya leí las instrucciones antes de venir acá. No, la cosa no es para eso, no es para que no nos veamos ignorantes, sino porque el Señor quiere revelar su grandeza con nosotros, para que veamos qué clase de Dios tenemos y lo que ha hecho por nosotros, cómo se ha humillado hacia nosotros para darnos su amor. Entonces, Él está en el Espíritu y en este momento Él está siendo transportado a un lugar en el futuro. El mismo Pablo, cuando habla acerca de su experiencia, dice, cuando él estuvo en el tercer cielo, dice, estuve ahí, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Bueno, aquí Juan sabe que está en el Espíritu, pero en el momento que Pablo fue transportado al tercer cielo, que vio cosas inefables, que vio cosas que no se pueden describir. Aquí Juan va a tratar de describir lo que ve, pero nosotros al leerlo no somos capaces de entender lo que está viendo Juan. Porque Juan está describiendo con un lenguaje que él tenía de las cosas que conoce. Imagínense, y vamos a ver en el Apocalipsis, ¿cómo describiría alguien a un helicóptero si nunca ha visto un helicóptero? Nosotros decimos helicóptero y ya tenemos la imagen en la mente. Pero si no ha visto un helicóptero, un rayo láser, ¿cómo lo describen en aquel entonces? Un relámpago tal vez. Pero va a tener que utilizar palabras que conoce en su época para describir lo que va a describir. Entonces, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Está viendo un trono, eso es interesante, algunos comentaristas bíblicos dicen, cuando llegamos al cielo algunos creen que primero van a ver a sus parientes cercanos, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están las cosas? Dame un tour aquí para saber más o menos cómo está el asunto, ¿no? No, lo primero que vamos a ver va a ser el trono de Dios. Qué tremendo, qué impresionante. Al instante ve un trono y en el trono uno sentado. Ahora, aquí empieza la descripción un poquito rara. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra. Bueno, esta piedra de jaspe se cree que es una especie como de diamante con un brillo azul, cristalino, transparente. El que está sentado en el trono no tiene forma. Tiene un aspecto de una piedra brillante, pero también tiene un aspecto de una piedra de cornalina, que es una piedra roja, como un rubí encendido. Y también dice que había alrededor un arco iris, pero semejante a la esmeralda. O sea, tal vez no tenía todos los siete colores, tal vez era un resplandor de una luz verde, algo parecido. Y miren, yo con tan solo este versículo 3, cuando lo estuve leyendo, estaba, Señor bendito. O sea, al tratar yo de imaginarme qué será ver el resplandor de la gloria de Dios, que en este momento como seres humanos, Pablo dice que Dios habita en una luz inaccesible para nosotros. No podemos. El mismo Moisés le dijo al Señor, Señor, yo quiero verte, quiero ver tu rostro. Y le dijo, Moisés, tú no me puedes ver porque ningún hombre me puede ver y seguir viviendo. La gloria de Dios es tan pura. Imagínense ustedes, estamos hablando de el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, con su pura palabra, el que puede hacer que las cosas sean. Hay algunos que dicen que así como Dios con la palabra hizo los cielos, nosotros con la palabra podemos hacer otras cosas, pero la Biblia no dice eso. Dios tiene ese poder porque es omnipotente. Nosotros tenemos poderes también, ¿sabían ustedes? Yo tengo el poder de estar aquí parado. Tengo el poder de querer decir una palabra y la digo. Tengo el poder de tomar esto y lo tomo. No tengo que pensar a ver qué músculos voy a mover para que esta cosa sea. Simplemente lo quiero hacer y lo hago. Porque en mí está la capacidad que Dios me ha dado de poder hablar. No tengo que pensar en qué reacciones químicas tienen que suceder dentro de mi cuerpo para que mi lengua pueda moverse. Ni siquiera me fijo cómo se está moviendo mi lengua. Me estoy balanceando en dos pies. Pero hay ciertos músculos que están mandando señales al cerebro y de regreso en una forma inconsciente para mí, para que yo me mantenga en balance. Porque tengo ese poder. Dios me lo dio. Dios tiene el poder, todo el poder, de con su palabra las cosas sean. Y cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ese cuerpo que ya estaba descompuesto, que químicamente podríamos decir, no hay forma de que este cuerpo vuelva otra vez a tener vida, el Señor tiene el poder de, en este sistema de causa y efecto cerrado a nosotros, Él lo abre y hace lo que Él quiere porque Él es todopoderoso. Entonces, imaginan ustedes, aquí está viendo Juan algo que no lo puede describir. Dice, es algo que, ¿a qué puedo decir? Semejante a un diamante con un brillo azul, pero a la vez también tiene un brillo de rubí y hay un resplandor de un arco iris, pero no es de arco iris de muchos colores, es semejante a la esmeralda. No nos podemos imaginar lo que estaba viendo Juan. Juan, con su lenguaje muy limitado, está tratando de explicar lo que estaba viendo. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, otro detalle aquí. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Y hay, como dije yo, mil interpretaciones. Algunos dicen, bueno, que son representantes de las 12 tribus de Israel, los patriarcas y luego los 12 apóstoles. No puede ser porque Juan es uno de los 12 apóstoles y está viendo estos tronos allí, está viendo estos ancianos allí. Entonces, no puede ser. Otros dicen, tal vez es una representación de la iglesia, porque David tenía 24 grupos de músicos y 24 órdenes de sacerdotes que se rotaban durante el año representando al pueblo, y a lo mejor en estos tronos alguna vez nos vamos a sentar algunos de nosotros. No sabemos y no vale la pena especular. Ahí había 24 ancianos nada más. Eso sí, tenían coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otro detalle ahí. Salían truenos y voces. Había un estruendo. No sabemos si los relámpagos eran relámpagos como el rayo, o eran tipo de rayo láser. No sabemos. Porque Juan no va a decir eran como rayos láser. No tenemos idea del resplandor que hay y la gloria que significa lo que es ver la presencia misma de Dios. Debe ser algo impresionante. Pero dice que había 7 lámparas. Esas lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Ahora, no es que haya 7 espíritus santos. No hay 7 espíritus santos. Algunos se refieren a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde habla del Espíritu de Dios y da 6 descripciones, incluyendo el Espíritu de Dios mismo, serían 7. Pero simplemente significa la plenitud. 7 significa plenitud. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, otro detalle aquí. Más adelante nos van a decir que también están llenos de ojos por dentro. Nosotros, en nuestra mente, eso parece muy grotesco. Porque si tratamos de dibujar a un ser con ojos por todos lados, se va a ver grotesco. Pero seguramente no era grotesco, no es que Juan dijo, ¡ay! Aquí hay cuatro seres vivientes, cuatro monstruos que tienen ojos por todos lados. El hombre, cuando ustedes vieron, por ejemplo, la película de la Guerra de las Galaxias, cuando tratan de imaginarse un extraterrestre, siempre lo ponen monstruoso. Porque ya lo hermoso lo hizo el Señor. Imagínense tratarse de describir un caballo sin que hayan conocido un caballo, y digan que el cuerpo está así largo y tiene las patas por atrás y otras por delante, van a dibujar una monstruosidad hasta que vean un caballo y digan, ah, no, así sí se ve bien. Porque Dios, en Dios está el arte y la hermosura, ¿verdad? Pero nosotros aquí no entendemos cómo se puede ver una persona bien con ojos por dentro, por atrás y por delante. Así que no, que la mente no vuele tan lejos. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Nuevamente aquí las interpretaciones se van para todos lados, pero la que más me gustó fue que ustedes saben que cuando el tabernáculo estaba en el desierto y las tribus estaban alrededor, al norte estaba la tribu de Aser, de Dan y Neftalí, pero Dan era el que ponía su bandera, era el guerrero de las tres tribus que estaban al norte. Al sur estaba Simeón, Rubén y Gad, pero Rubén tenía su bandera, eran los guerreros de ese sector. Del lado del este estaba Isaacar, Judá y Zabulón, y Judá era el que tenía su bandera. Y en la parte de atrás estaba Manasés, Efraín y Benjamín, y Efraín tenía su bandera. Bueno, la bandera de Dan era un águila, la bandera de Judá era un león, la bandera de Rubén era la cara de un hombre, y la bandera de Efraín, la cara de un buey, que es parecido a lo que nos está diciendo aquí. Podría ser la representación de lo que era ahora. Estas cosas aquí en el desierto, de lo que es en la gloria de Dios, ¿verdad? Interesante. Versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No nos podemos imaginar eso. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios y acción de gracias al que está sentado en el trono, y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y literalmente no echan, sino colocan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos cómo en la adoración celestial, estos seres vivientes que están constantemente delante de la presencia de Dios están agradecidos con Dios de ver su bondad y de ver las maravillas que han de ser. Y yo me quedo impresionado de lo que será estar en la presencia de Dios. Debe ser algo realmente tremendo, delicioso. Porque nosotros hemos sido creados para eso, para tener con Dios una relación. Y cuando no tenemos esa relación con Dios, vivimos unas vidas vacías. En el capítulo 5 de Apocalipsis, continúa Juan hablando de esta visión que tiene en el futuro, que siento yo que está de alguna manera llevado por el Espíritu al futuro, porque dice en el versículo 2 del capítulo 4, al instante estaba yo en el Espíritu. Él está viendo las cosas que van a suceder, y es muy interesante lo que vemos aquí. Dice la Escritura de Dios, el último versículo que vimos en el capítulo 4, dice, Señor, eres digno, le están diciendo estos seres vivientes y los ancianos que están adorando al Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En la versión en inglés dice, for your good pleasure, o sea, porque tú quisiste, pero good pleasure a veces puede decir es para darle placer a Dios. Claro, nosotros hemos sido creados para dar a traer placer a Dios, pero ¿cuál es el placer que Dios tiene? De darnos de su gloria. Es el placer que tiene un padre que ama a su hijo, de cuidarlo, de darle, de educarlo. No es algo que yo quiero recibir nada más para mí. Dios no necesita nada. Y nada que yo tenga le puede beneficiar a Dios que Él ya no lo tenga. ¿Me entienden? Sino el placer de Dios es que yo disfrute. Por eso dice aquí, todas las cosas, te damos gloria y honra y poder, porque todas las cosas tú las has hecho y por tu voluntad existen. Yo me levanto en la mañana, cuando despierto, empiezo a adorar al Señor y le agradezco el haberme creado, el que yo exista, el que yo tenga un intelecto y conozca a Dios, que se haya manifestado en su amor por mí. ¡Qué cosa tan tremenda! Aquellas personas que maldicen a Dios y maldicen la vida, o se quitan la vida diciendo, ya para qué vivo yo. Pobres, no conocieron todo lo que estaba delante de ellos. Imagínense, se van a perder de esto, de estar en la presencia de Dios y de disfrutar de lo que hay delante de Dios. ¿Qué hay delante de Dios? Pues la Biblia dice, a su presencia hay plenitud de gozos y delicias, a su diestra para siempre. Y el Señor Jesucristo ha venido a dar su vida para que nosotros tengamos acceso a aquello que Él ya tenía de antemano. No tenía la necesidad de hacerlo, no tenía la necesidad de venir. Es más, dice Juan que Jesucristo, por medio de Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él, por Él y para Él. Y sin Él, dice Pablo también, eso en Colosenses, ¿verdad? Y Juan dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan, todo lo que está creado arriba en el cielo y debajo en la tierra, lo ha hecho Jesucristo mismo. Y Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos herencia con Él y seamos coherederos de Jesucristo, herederos de Dios. Tremenda cosa. Para compartir con nosotros sus riquezas, dio su vida por nosotros. Entonces, dentro de toda esta visión tan tremenda que está viendo Juan, en el capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, literalmente un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En aquel entonces no existía el tipo códice, como es un libro, se traduce aquí libro, pero literalmente es un rollo. Empezaba a existir, empezaba ya en el primer siglo a hacerse una especie como de libro cosido, en donde había ciertos papeles allí, para que fuese más fácil, pero no era muy común. Y sobre todo las bibliotecas que había, generalmente estaban en papiro, que eran rollos que se iban dando vuelta. Entonces lo que ve él ahí es un papiro sellado con 7 sellos. Y esto de los 7 sellos es interesante también, porque en la cultura de Juan, en el gobierno romano, los documentos importantes se sellaban con 7 sellos. Entonces él está viendo esto, que el que está sentado en el trono, con apariencia de piedra de jaspe y de cornalina, y le están saliendo relámpagos y truenos y brillos y todas estas cosas, con el arco iris y la gloria de Dios, o sea, la gloria del Padre Celestial, tiene en la mano este libro. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Y aquí dice, y ni aún mirarlo. No quiere decir mirarlo de que no podía mirar el libro un poquito, no. Está mal traducido aquí. Más bien, nadie podía leer el libro y leer su contenido. Porque Juan ya lo vio. Vio que en la mano del que estaba sentado en el trono había un libro, un rollo, ¿verdad? Entonces, él ya lo vio, que estaba ahí. Pero nadie podía leer su contenido. Y dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mirar su contenido. El rollo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir ese rollo y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, el detalle es este. Está el rollo en la mano del Padre. ¿Qué es ese rollo? Bueno, también hay muchas opiniones, pero la más popular dentro de las futuristas es que es el título de propiedad de la tierra. Este argumento dice que el Señor, cuando creó la tierra, le dijo al hombre, enseñoréate de la tierra. Tú eres el Señor de la tierra. Al hombre, enseñoréate de la tierra. Tú eres el Señor de la tierra. Y le entregó el señorío. Enseñoréate de las aves de los cielos, de las bestias del campo, de los peces del mar y de todo lo que hay aquí. Y Adán, en vez de obedecer la voz de Dios, que le dijo, no comas de ese árbol, obedeció la voz de Satanás y comió del árbol. Y al obedecer la voz de Satanás, le entregó el título de propiedad a Satanás, de manera que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jesucristo vino a redimir lo que se había perdido, que es el mundo, a redimirlo a precio de su sangre. Y como esa parábola que dice que había un hombre que encontró un tesoro en un terreno y lo volvió a esconder, Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro. Y el terreno es el mundo en el campo, y el tesoro para Dios no sé qué encuentra en nosotros, pero somos nosotros para el Señor, ¿verdad? Y todo está muy bien. Yo he predicado eso mucho, pero meditando, dije yo, no me parece que es el título de propiedad en sí, porque después de que Adán pecó, el Señor dice en el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. El Señor nunca dejó de poseer la tierra. Míos son todos los collados y todos los animales que hay en los collados. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mía es la tierra y todo lo que en ella hay. Si tuviera sed, no vendría yo delante de ti. Y el Señor repetidas veces dice que la tierra completa le pertenece a Él. Ahora, entonces, ¿qué es eso? Yo pienso que en vez del título de propiedad, es el título de señorío. Mis amados, los presidentes funcionan de forma diferente en los diferentes países. Tienen diferentes poderes, ¿verdad? El primer ministro de Inglaterra no tiene tanto poder como para tomar todas las decisiones que él quiera. Tiene que ser guiado por los representantes del pueblo, ¿verdad? Las casas de los representantes. Pero, por ejemplo, en países como México, tal vez aquí en Estados Unidos un poquito, Venezuela, digamos, por ejemplo, el presidente tiene el poder completo. Él decide y tiene señorío sobre lo que está pasando, pero no le pertenece el país. ¿Me entienden? Tiene señorío y él decide lo que va a pasar, porque tiene jurisdicción sobre lo que está sucediendo, pero el país no le pertenece, no es suyo. Lo mismo sucede aquí. El Señor le entregó a Adán la tierra y le dijo, enseñoréate de ella, pero es mía la tierra. Pero tú vas a tener la oportunidad de hacer lo que tú quieras, tú vas a ser el Señor. Satanás ahora es el príncipe de este mundo, pero no es el dueño, no tiene el título de propiedad de la tierra, no le pertenece la tierra, le pertenece el señorío. Cristo ya vino y pagó el precio para redimirnos y ciertamente compró el campo. Pero el campo, en este caso, viene a ser los reinados de este mundo. Miren, cuando Jesucristo estaba siendo tentado, en el capítulo 4 de Mateo, antes de que comenzara su ministerio, dice que él estaba en el desierto y se le apareció Satanás al final de su ayuno de 40 días y 40 noches. Y teniendo hambre, ustedes saben que cuando una persona ayuna por tanto tiempo, al principio uno tiene mucha hambre, pero después el cuerpo entra en un proceso de desasimilación y empieza a alimentarse de todas las grasas que tiene reservadas ahí y pierde uno el apetito. Hasta el momento en donde el cuerpo termina con comerse lo último de reservas que le quedó, entonces empieza a comerse tejidos vitales, empezando por los músculos. Y allí es en donde uno vuelve a tener hambre, y es mucha hambre, y literalmente uno empieza a morirse de hambre, literalmente. Bueno, en ese estado estaba ya el Señor después de su ayuno de 40 días y 40 noches, porque dice, y después de ese tiempo tuvo hambre, y en ese momento es cuando se le aparece Satanás y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás empezó a hablar de la palabra también. Y luego se lo lleva a la cúspide del templo y le dijo, mira, ya que eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y pues ya sabes que hay una escritura que dice que los ángeles no permitirán que tu pie tropiece en la piedra. Y le dice, Satanás, no, porque no tentarás al Señor tu Dios. El Señor le responde con otra escritura. Y al final, el mismo diablo se lo lleva delante de un, ya cuando sabe que ya no puede más con la escritura, se lo lleva delante de un monte muy alto. Y dice la Biblia que le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto es mío y me pertenece y yo se lo doy a quien yo quiera. ¿Ok? Dice, si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a pasar a ti. Y sabemos que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás no le dijo, toda esta tierra es mía. No, los reinos y la gloria de ellos. ¿Me entiendes? Entonces yo siento que el título que tiene en la mano aquí es, el Señor está recuperando nuevamente el señorío de la tierra. Y esto es interesante, hermanos, porque lo que vemos aquí, lo que yo voy a ver aquí, es que el Señor Jesucristo va a venir a tomar el reinado de este mundo. Ya no va a pedir permiso, sino por la fuerza. Por la fuerza va a tomar el reinado de este mundo. Entonces, dice aquí, ¿quién es digno de tomar el rollo y desatar los sellos? Pues nadie era digno. ¿Por qué? Porque para volver a recuperar este reinado tenía que ser alguien que tuviese la característica de ser hombre, pero también de ser Dios. Ningún ángel pudo haber muerto por nuestro pecado. Ningún ángel pudo haber tomado el lugar que tomó el Señor, porque no es Dios. Solamente Dios mismo podía volver a pagar el precio, pero para eso tuvo que hacerse hombre. Y es parecido a la ley que había en el Antiguo Testamento, el que redimía algo que alguien perdía. Si alguien vendía una heredad y la tenían que redimir, el que la redimía era el pariente más cercano, el que estaba más cercano a esa persona. Y en este caso, Cristo tuvo que hacerse hombre para ser el pariente más cercano nuestro. Pero nunca dejó de ser Dios. Y por eso entregó su vida. Y por eso dice, yo lloraba mucho, Juan, porque ¿por qué lloraba Juan? Porque se daba cuenta, entonces este reinado va a quedar siempre en manos del enemigo. Pero no, dice, el león de Judá ha vencido. Entonces Juan, yo me imagino que al darse la vuelta va a imaginarse, voy a ver a un león así, poderoso y grande, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que ve? Ve a un cordero. Pero la palabra cordero no es la palabra como de un cordero gigante, ¿verdad? De un cordero tampoco así, el supercordero, en esteroides. No, señor. La palabra es un corderito chiquito, como lo que usarían los niños para mascotas en un momento dado. Pero con las señales de haber sido entregado en sacrificio. Que es la misma palabra que utiliza Juan cuando dice, este es el cordero de Dios. Es un animal frágil. Como cordero no abrió su boca y fue entregado en sacrificio. Entonces dice, cuando me di la vuelta para ver a quién, al león de Judá, vi a este cordero que estaba como inmulado. Y dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto de los cuernos significa el poder. El cuerno en la Biblia siempre simboliza el poder. Y los ojos, pues sabiduría, conocimiento, que es decir, el Espíritu de Dios completo en su plenitud tiene todo poder y tiene toda sabiduría y opera en Dios mismo, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente ahora también opera en nosotros que somos templo del Espíritu de Dios. ¡Qué tremenda cosa! Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, aquí dice arpas, literalmente es cítaras, y tazones de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. Y esto es interesante, porque están aquí llenas de las oraciones de los santos. Pueden ser todas las oraciones habidas y a por haber que hemos hecho. Pero yo creo que también principalmente son aquellas oraciones que nosotros hemos hecho de decirle al Señor, venga tu reino, Señor. Queremos ver tu reinado. Cuando nos damos cuenta de la porquería que hay en el mundo, de la injusticia, del terrorismo, del robo, de la maldad, de la hipocresía, de la falta de moralidad y de todas las cosas sucias que se hacen en los gobiernos, de los abusos, decimos, Señor, hay injusticia en todo el mundo. Venga tu reino, Señor. Queremos ver un reinado justo, un reinado transparente. Nuestro mismo ser tiene hambre y sed de justicia. Queremos vivir en una vida justa. Hay gente que es injusta, y la gente que es injusta no quiere justicia, porque quiere vivir en oculto. Ellos mismos son practicantes de injusticia, y el sistema les ayuda para vivir injustamente. Pero aquella persona que quiere vivir justamente está hambriento de que Dios esté gobernando, de que se pare el crimen, de que se pare el abuso, de que se pare la hipocresía. Y pienso yo que estas son las oraciones que están allí, en ese momento, en estos tazones. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, aquí hay un detalle. Esto está sacado del Textus Receptus, en donde ciertamente en el Textus Receptus lo pone eso como en primera persona, nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Pero literalmente, en los manuscritos más antiguos, no aparece este nos, sino es un canto que están haciendo aquellos que dicen que están de acuerdo con el nos, dice que en ese momento los que están cantando es la iglesia. Pero aquí acabamos de leer textualmente que los que están cantando son los 24 ancianos que se postraron delante del trono, ¿verdad? Y están haciendo este canto. En la versión internacional lo traduce mejor. Y el canto dice así: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Qué tremenda cosa! Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, y estos 24 ancianos que se están postrando delante de Dios le están diciendo: tú eres digno de ser rey, de tomar el rollo, de implantar tu reino, porque tú has comprado con tu sangre. Tú fuiste sacrificado y con tu sangre has hecho que personas de lo más vil y menospreciado del mundo, de donde venimos todos nosotros, el Señor nos haya hecho reyes y sacerdotes. Esto no lo entendemos completamente. No nos cae bien la moneda todavía hasta que estemos en el reino de Dios y veamos: Señor bendito, lo que tú has hecho por nosotros con tu sangre. Y cuando veamos la gloria y la majestad de Jesucristo en el reino de Dios y veamos que Él haya querido dar su vida para traernos a tanta gloria, nos vamos a hacer lo mismo que estos 24 ancianos, vamos a caer postrados ahí y va a ser una cosa impresionante. Mis amados, esto no es un cuento, esto no es algo utópico. ¡Ay, qué bonito! Hoy está medio así, como medio psicodélico lo que acabamos de leer aquí en la Biblia. Es una realidad que viene, es algo que va a venir. Es más, dice aquí, fíjense lo que sucede, esto se pone mejor todavía. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, una cantidad incontable literalmente de ángeles. En ese momento, ¿se imaginan ustedes la aparición y el espectáculo que estaba viendo Juan? Juan estaba así, no lo puedo creer, ¿verdad? Con la quijada en el piso. Y ve esta multitud de ángeles que decían a gran voz. Aquí hay unos que dicen, bueno, que se unieron al cántico, pero si leemos literalmente, aquí no dice que están cantando. Aquí ellos nada más están diciendo a gran voz. Imagínense ustedes a millones de millones de ángeles a gran voz gritando esta adoración y esta alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo estaba escuchando a alguien que decía: no sabemos cómo era la producción de esto, si de repente por acá decían: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, y por acá decía alguien: el poder, y de esta parte de allá la sabiduría, allá atrás la fortaleza, acá enfrente la honra, y a los lados la honra y la gloria y la alabanza. No sabemos cómo lo dijeron, pero ha de haber sido una cosa impresionante para Juan al ver millones de millones de ángeles a gran voz diciendo esto. Y fíjense lo que dice el versículo 13, esto es importante. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense lo que está diciendo este versículo. Todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra. Bueno, ahí podemos pensar, pues todos los hombres, los ángeles, todos los seres angelicales que hay ahí, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles y todos los seres que hay allá, y aquí en la tierra todos los seres humanos. Pero luego dice: y todo lo que está debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. O sea, toda la creación. Como el Señor le dijo a los fariseos: si estos se callan, las piedras clamarían. ¿Se imaginan a ustedes a toda la creación en un momento dado decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos? ¡Wow! Yo ahora que venía en el camino, porque yo he estado realmente escudriñando muchas versiones para estudiar estos dos capítulos, venía con mi esposa y yo me acuerdo que había escuchado a muchos que decían: es mejor que confieses a Jesucristo aquí de este lado de la eternidad, porque allá te van a obligar, Dios te va a obligar a que dobles tu rodilla y digas: Jesucristo es el Señor. Y yo venía con mi esposa en el camino y digo: ¿Tú crees que Dios va a obligar a alguien a que diga, a ver, hínquese aquí, pum, un palo por atrás de las rodillas para que se hinque? No creo que va a ser necesario. Al ver la majestad de Dios, al ver la gloria de Dios en todo su poder, la gloria de Cristo en el momento que toma ese rollo, en ese momento, espontáneamente, todos los seres van a clamar y van a decir, justamente esto que dice aquí, al que está sentado en el trono, al Padre Celestial, y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Va a ser algo tremendo, ¿eh? Y dice, y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Va a ser algo tremendo, tremendo, tremendo. Porque ya saben que Satanás es el padre de mentira, pero cuando está en la presencia de Dios, no puede mentir. El Señor le dice, ¿dónde andas? ¿Dónde has estado? He andado en la tierra. No le puede decir mentiras, porque sabe que Dios ya sabe dónde ha andado. Es más, yo creo que a veces la conversación que se registra en el libro de Job es para nuestro conocimiento. No sé si hay una conversación realmente sucediendo. Pero lo que sí les digo, que aún los demonios van a tener que reconocer al que vive por los siglos de los siglos. Y qué bendición que nosotros podamos conocer a nuestro Padre Celestial, que ha abierto el camino para que nosotros, hombres y mujeres imperfectos, podamos entrar directamente al trono de la misericordia. ¡Qué bendición tan grande! Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, no podemos casi imaginar cómo va a ser aquel día que estemos delante de ti, Señor. Pero ciertamente queremos vivir nuestras vidas expectantes de este momento, porque como dice tu palabra a través de tu apóstol Juan, el que tiene esta esperanza, la esperanza de verle a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ayúdanos, Señor, a purificarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.